Bueno, hace un tiempo, previo también a lo que se desarrollaba en el ámbito de la Universidad Nacional de Misiones, las elecciones de autoridades, teníamos la posibilidad de hablar con varios de ellos, ¿no es cierto? Y de hecho se ha consolidado, se ha conformado ya las autoridades, han asumido también sus funciones. En el caso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, la continuidad, ¿no es cierto?, del equipo de trabajo dentro del decanato, ¿no es cierto? Hoy está con nosotros justamente el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, el especialista Cristian Garrido. Gracias por venir, buen día.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar acá nuevamente.
Totalmente, ¿no? Ya quedamos aquella vez, ¿no es cierto? Y bueno, la razón a veces de agenda, para ampliar un poquito todo este proceso, que bueno, me imagino que ya están con el camino andado, esos objetivos, la continuidad del trabajo, ¿no?
Es así, la última vez que estuve acá fue en el mes de junio, cuando conversamos sobre las propuestas que teníamos con la vicedecana, con Zulma Cabrera, respecto del proyecto de facultad para el periodo 2026-2030, lo que sería, lo que es para nosotros ya un segundo mandato al frente del decanato de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En las elecciones del 10 de junio obtuvimos excelentes resultados, realmente estamos muy contentos con eso, porque representa una forma también de tener una devolución del otro lado de todos los claustros, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, como ven el trabajo que hicimos los 4 años anteriores al 26 y cómo estamos pensando hacia adelante la facultad. Creo que se han abierto muchas instancias de diálogo y de participación democrática y de fuerte defensa de la universidad pública, de las ciencias sociales y humanas y de nuestros estudiantes, de nuestros trabajadores, docentes y no docentes, como así también los graduados y graduadas, que son más de 9.000 en el caso de nuestra facultad. Están en toda la provincia y en toda la región. Quiere decir que efectivamente hay un proyecto que es colectivo, que ha sumado a distintos espacios y bueno, eso lo vimos en los resultados electorales con el 85% de los votos al decanato, a la fórmula del decanato con Zulma Cabrera. Así que realmente muy satisfechos con eso y también con el desafío que vamos a comenzar, que ya estamos comenzando, hace 2 semanas que hemos comenzado esta nueva gestión, y el gran desafío de atender todas las demandas y seguir creciendo y trabajando de esta manera.
Totalmente, ¿no? Bueno, ya esta semana todavía se ha retomado el comedor universitario, ¿no es cierto? Ya la semana próxima, a no ser que, bueno, está previsto algunos paros nacionales de parte de la CONADU, pero ya el movimiento académico va a retomar ya la semana que viene, ¿no?
Es así, cuando volvimos a las actividades después del receso, la última semana de julio, ya abrimos el comedor para aquellos estudiantes que ya estaban circulando en la ciudad de Posadas y en nuestra facultad en relación con las mesas de exámenes. Y a partir del 10 de agosto, que inician las clases del segundo cuatrimestre, ya va a estar funcionando plenamente con almuerzo de lunes a viernes, almuerzo y cena de lunes a viernes y los sábados almuerzo.
O sea, ya a partir del día arranca la cena también.
Exactamente.
Ah, se confirma también eso, ¿no? Bueno, un contexto muy particular, ¿no es cierto?, que en estos días hemos conocido algunas cautelares respecto del presupuesto, pero también un escenario también complejo para los estudiantes, ¿no es cierto?, que a pesar de todo esto se trata de mantener la matrícula, ¿no?
La situación social y económica impacta fuertemente en nuestros estudiantes, en sus familias. También lo decíamos aquí en su momento, que hay un cambio que ellos mismos lo manifiestan, que son trabajadores que necesitan sostener su vida, la vida de sus familias con el costo que estamos teniendo actualmente y además hacer el esfuerzo por terminar una carrera universitaria. Es decir, ya no son estudiantes que buscan alguna actividad o algún trabajo para poder compensar lo que necesitan para poder estudiar, sino que son trabajadores que están buscando la manera de bueno, cómo hacer para seguir estudiando.
Sí, es una realidad que se está dando, ¿no? Poder conseguir un trabajo y estudiar, ¿no es cierto? Que es el mayor el desafío para muchos de ellos, ¿no es cierto? De llevar una carrera al día y poder trabajar para acompañar lo que es el esfuerzo familiar.
Por eso es importante que el comedor siga funcionando, que esas becas de comedor sigan existiendo y que tengan la posibilidad del almuerzo y de la cena, como así también de los albergues y otras políticas de bienestar estudiantil, como las becas de salud, las becas de guardería, para la contención y que puedan seguir adelante con sus estudios. Pero también tenemos que seguir trabajando en el ordenamiento de las bandas horarias, que es la posibilidad de establecer cursados por la mañana, o por la tarde o por la noche, con una mayor concentración de horas de clases que permitan ordenar un poco más los tiempos de nuestros estudiantes, que puedan trabajar por la mañana, por la tarde o por la noche, además de estudiar, que es un trabajo que ya venimos haciendo. Muchas de las carreras de nuestra facultad, los departamentos han avanzado en eso, coordinando y readecuando los espacios, también en función de la disponibilidad de aulas que tenemos, que es otro gran desafío y que suele ser la limitante a la hora de pensar en este tipo de organización, como así también las estructuras de cátedra y las dedicaciones docentes. Y ahí vamos a este otro punto que señalabas, la necesidad de que el presupuesto mejore y sea acorde a los requerimientos y las necesidades que tienen también quienes trabajan en la universidad para poder seguir sosteniendo propuestas de formación de alta calidad, como lo hemos hecho siempre y como la universidad pública en Argentina lo viene haciendo, y que es algo que la distingue. Por eso también detrás de los reclamos respecto de las mejoras salariales, del presupuesto para gastos de funcionamiento, para poder sostener plenamente los edificios funcionando en condiciones, las instalaciones en condiciones, está esta cuestión de que si esto sigue deteriorándose, estamos deteriorando o se está deteriorando la calidad de la formación universitaria.
Totalmente, ¿no? Bueno, en este escenario se garantiza, ¿no?, la continuidad de clases. De hecho, decíamos, ¿no?, que el gremio de la CONODO histórica anunció algunas medidas de fuerza para, creo que el 18, a partir del 18 de agosto, pero la idea es tratar de acompañarnos en todo este proceso de formación de los estudiantes.
Es así, ya el 3 de agosto hubo un paro a nivel nacional, que es una forma también de dar visibilidad al reclamo de los trabajadores y trabajadoras de la universidad y del sistema educativo en general, y de plantear que hay cuestiones que el gobierno nacional tiene que cumplir, que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario y con esto que ya se probó. Recién hablabas de un fallo judicial que obliga al gobierno nacional a cumplir la ley. Eso supone recuperar la pérdida del poder adquisitivo del 2024-2025, lo que va del 2026, que eso equivale a más del 50% de aumento que estaríamos necesitando, como así también la mejora de los gastos de funcionamiento para adecuarse, digamos, con valores mayores a lo que está en el presupuesto vigente que fue requerido por el Consejo Interuniversitario Nacional, a nivel nacional, como así también las becas estudiantiles. Entonces, es el funcionamiento, las becas para que los estudiantes puedan seguir adelante, como así también las mejoras salariales que hacen a poder seguir haciendo docencia, investigación y extensión, que son las tres tareas sustantivas o funciones sustantivas que tiene la Universidad Pública en Argentina.
Me imagino que por allí va, ¿no es cierto?, esta meta, este objetivo, ¿no es cierto?, en cuanto a las demandas, ¿no es cierto?, seguramente que pasa mayormente por allí, ¿no?, de solicitud de los estudiantes y de todo el arco, ¿no es cierto?, trabajador también para lo que sean necesidades, ¿no es cierto?, de los estudiantes.
Nuestra facultad tiene un reglamento de estudiantes trabajadores que ya se viene implementando hace algunos años, que permite pensar en cursados especiales en función de las distintas situaciones. Hay todo un circuito institucional para eso, pero bueno, en este escenario donde hay más estudiantes en esa situación, nos obliga a pensar en otras modalidades de cursado también. Por eso en esto de las bandas horarias o la organización de los horarios de cursado, también la posibilidad de combinar las clases presenciales con las clases virtuales, ¿no? La normativa vigente nos habilita, venimos trabajando respecto de los procesos de virtualización y por eso también queremos en esta gestión dar una mayor institucionalidad a lo que significa pensar, planificar, generar propuestas de formación en entornos virtuales o con totalmente a distancia o con mayor virtualidad. Y por eso, bueno, estamos avanzando en la creación de un nuevo espacio en nuestra facultad para que darle una mayor visibilidad, una mayor institucionalidad y formalización a esas cuestiones, poder ir formando además un equipo que trabaje y acompañe Nosotros tenemos 18 carreras en funcionamiento, además de los ciclos de complementación curricular, estamos poniendo en marcha dos ciclos nuevos. Entonces, bueno, es un volumen de trabajo importante. Necesitamos un equipo que acompañe todo esto, que hace también el crecimiento que ha tenido la facultad.
Claro, claro. Bueno, me imagino que en eso también ha habido una reorganización también de todos los equipos funcionales, ¿no es cierto? También con nuevos roles, ¿no es cierto? Que también implica seguir trabajando y reforzando lo que usted dice, ¿no?
Es así, pensando en cuáles son los perfiles que necesitamos para los próximos 4 años en función de el proyecto o la propuesta que tenemos para llevar adelante como gestión de la facultad. Por lo tanto, en lo que respecta al gabinete y a las secretarías, hay algunas modificaciones respecto del equipo con el cual veníamos trabajando, que fue un excelente equipo, que ha trabajado muy bien, con un importante reconocimiento por parte de toda la comunidad de nuestra facultad. Pero bueno, hay algunas nuevas incorporaciones a este equipo de trabajo, que tiene el gran desafío de sobre lo construido, sobre los logros que hemos tenido, creo que la vara ha quedado muy alta, proyectar mucho más.
Sí, yo creo que ese es el gran desafío.
Trabajar, desarrollar mucho más.
Totalmente, ¿no? ¿Y cuáles han sido nuevas propuestas que está diciendo que se amplió un poquito? Sobre todo pueden ir trabajando también en terreno, con acuerdo con los municipios, o se vio buenos resultados, ¿no es cierto? De hecho, por ejemplo, hay carreras que tienen muy buena concurrencia, muy buena matrícula, ¿no es cierto? Sí. En las carreras.
La expansión territorial, la posibilidad de dictar carreras en el interior de la provincia, eso va a seguir y creo que seguramente va a crecer mucho más todavía de lo que creció en la gestión anterior. Fueron 14 carreras que iniciaron las actividades en el periodo anterior, sí. Y ya estamos proyectando para el año que viene nuevas carreras en el interior de la provincia. Hay gestiones que realizar, conversaciones con los municipios, con la CODEIM y también con las escuelas, para ver cuáles son las demandas de formación que hay en cada uno de estos lugares. Eso va a seguir, y queremos también tener mayor articulación con el territorio a partir de otras actividades de extensión y de investigación también, además de las propuestas de carreras. Y por otro lado, seguimos trabajando en lo que es el Chacao, que es esta adecuación al sistema de puntos o de créditos, más que de puntos, al sistema de créditos, que tiene una mirada centrada en el sujeto de aprendizaje, en sus trayectorias y en sus tiempos, sus procesos de aprendizaje, y nuevos ciclos de complementación curricular que se dictan ya sobre una formación previa. Y hay dos carreras nuevas que son carreras de grado: la licenciatura en educación especial, que la apertura se hizo justamente el lunes 3 en el marco de un contexto de lucha a nivel nacional y como un acto de resistencia, aún en este escenario de crisis, seguir generando propuestas de formación que atienden a demandas de nuestros graduados y graduadas, como así también a las actuales problemáticas y cambios en el mundo del conocimiento. Y el sábado mañana, a las 8:30 a.m, se va a hacer la apertura de la licenciatura en folclore.
Ah, claro.
Que es una carrera de grado nueva, dependiente del Departamento de Antropología Social de nuestra facultad, y que tiene docentes también de la carrera de Letras, o del Departamento de Letras y del Departamento de Portugués. Y también venimos conversando con la Facultad de Arte y Diseño para también sumar en algunos módulos, en algunas asignaturas, docentes también de esta facultad, que nos parecería una integración muy interesante en términos académicos, en términos de formación. Así que creo que estar atentos, escuchar cuáles son las demandas en el territorio, cuáles son las problemáticas y de qué manera podemos dar respuesta a esas necesidades desde la formación universitaria.
Interesante, ¿no? Todo desafío que hay por delante, ¿no es cierto? Y bueno, qué lejos quedó también la posibilidad, ¿no es cierto?, de que en su momento se unifique todo en el campus, ¿no es cierto?, las estructuras de edilicia, porque en su momento ese era el proyecto, pero bueno, por ahora eso está muy, muy lejano, ¿no es cierto?
Teníamos un proyecto de edificio nuevo, ya teníamos incluso, estamos trabajando en los planos y todo eso, y bueno, quedó a mitad de camino y por hoy. No hay ninguna ventanilla en las cuales podemos presentar un proyecto para una obra nueva, para un edificio nuevo. Es más, en lo que fue el 2025 cero pesos se destinaron a la infraestructura universitaria, las nuevas obras de infraestructura en el sistema universitario argentino. Por lo tanto, eso es algo que lamentablemente ha quedado a mitad de camino por lo desfavorable del contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Y esta decisión del Gobierno Nacional de no financiar o no destinar recursos a las universidades públicas.
Claro, bueno, y mientras tanto, bueno, los edificios que tenemos acá, ¿no es cierto?, el de calle Tucumán y el de San Lorenzo, se va adecuando, ¿no es cierto?, a los grupos de alumnos, ¿cierto?
Sí, 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 se dictan clases en el edificio de Tucumán, también en el edificio anexo de la calle Colón, el edificio Juan Figueredo.
Juan Figueredo, exacto.
Y el edificio anexo de la calle San Lorenzo, son tres edificios donde hay dictado de clases y hay que sostener el funcionamiento de esos edificios que tienen ascensores, la luz, los aires acondicionados, todas las instalaciones en general, para que efectivamente sean adecuadas para el dictado de clases y que los estudiantes se sientan, estén bien. Y además tenemos la Secretaría de Investigación, la Secretaría de Posgrado en Tucumán y Rivadavia, donde hay un aula de posgrados y hay oficinas y funcionan la Secretaría de Investigación, la Secretaría de Posgrado y el anexo de la Secretaría de Investigación sobre calle Tucumán. Así que son cinco edificios y así que sumarle los albergues que dependen de nuestra facultad y también lo que destinamos a los albergues en rectorado, que si bien dependen del rectorado, bueno, hay algunos gastos que compartimos entre las unidades académicas que tenemos estudiantes albergados allí.
Bueno, decano, la verdad que le agradecemos poder hablar un poquito del pantallazo general, ¿no es cierto?, de los objetivos y la continuidad del trabajo y en un escenario que, bueno, como decimos, a veces es muy desafiante, ¿no es cierto?, pero tal vez esa línea de trabajo que venían haciendo los proyectos, ¿no es cierto?, poder concretarlo en el plazo.
Todos los departamentos están trabajando en la revisión de los planes de estudio.
Exactamente.
Van a haber nuevas propuestas de formación, carreras cortas, tecnicaturas.
Pensando en la virtualidad también.
Pensando en la virtualidad, más carreras virtuales y atendiendo también a estos cambios en las demandas formativas que plantean carreras más cortas, incluso menores a 2 años, nosotros seguramente vamos a tener carreras de 2 años, 2 años y medio, y por otro, que tengan que sean virtuales, que sean a distancia. Ya estamos teniendo muchas consultas, lo tuvimos el año pasado, seguramente en octubre vamos a estar abriendo inscripciones. Muchas consultas respecto de si las carreras son totalmente virtuales o si se pueden cursar a distancia.
Totalmente.
Por lo tanto, hay que combinar las propuestas de formación que tenemos actualmente con nuevas propuestas, carreras cortas y a su vez a distancia. Y por eso también decía la necesidad de tener un espacio institucional que acompañe todos estos procesos.
Claro, un rediseño de los programas, ¿no es cierto? Que en muchos de los casos, y en el campo de la comunicación también, reconfigurar los nuevos escenarios, las nuevas demandas que están habiendo también, y sobre todo los tiempos, ¿no es cierto? Que hoy los chicos mayormente quieren una rápida inserción laboral o que tenga que ver con el campo profesional.
Exacto, o sea, que responde también a los cambios sociales, culturales, tecnológicos, económicos, como así también a el mundo del trabajo, ¿no? Que viene cambiando mucho y por eso creo que también hay un desafío en pensar planes de estudio o propuestas de formación en un mundo que cambia cada vez más rápidamente.
Y con el respaldo siempre de la institución, ¿no es cierto?, la universidad, que es el respaldo que entre todos, ¿no es cierto?, lo hemos fortalecido, ¿no es cierto?, pero que la universidad sigue siendo ese título, ¿no es cierto?, para la familia, para el trabajador, ¿no es cierto?, que necesita.
Y que siempre está sujeto a procesos de evaluación, tanto externos como internos, y las propuestas de formación pasan por instancias de evaluación muy rigurosas y de aprobación institucional, tanto a nivel facultad, a nivel universidad, como a nivel nacional. Y todas las carreras que estamos llevando adelante, estas dos carreras nuevas, por ejemplo, que hacía mención, han atravesado todas las instancias de evaluación y tienen las resoluciones que lo avalan o respaldan. Así y eso también hace a la calidad de la formación universitaria.
Claro, porque a veces se discuten, ¿cierto?, qué validez tiene mi título, todo, y bueno, esto ya está de alguna manera respaldado, ¿no es cierto?
Son títulos que tienen alcance nacional.
Alcance nacional, esta cuestión, ¿no es cierto? Decano, gracias por haber venido y compartir estas informaciones con nosotros.
Gracias por la invitación, gracias por el espacio y siempre es un gusto poder compartir información con toda la comunidad respecto de la Universidad Nacional de Misiones y de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Gracias.
Bueno, como parte también de la Casa de Estudio y Formación, para mí también es un gusto poder dialogar estos temas que a veces nos unen, ¿no es cierto?, en la misma materia como es la comunicación social. Bueno,
Me parece también, esto es lo último que digo, que tenemos que seguir fortaleciendo la comunicación institucional. Uh-huh. La manera de llegar cada vez a mayor cantidad de personas para que se entienda qué es lo que pasa en la universidad pública y por qué es fundamental, muy importante sostenerla, defenderla y que siga existiendo.
Gracias, decano.
Gracias.
El especialista Cristian Garrido, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.